¿Qué tal? Buenos días a
Muy
todos.
bien,
Y
cuando
bueno,
puedas,
voy a
cuando
intentar
quieras.
ceñirme en el tiempo, a ver si es posible. Y bueno, agradeceros esta oportunidad para hacer la presentación de esta herramienta que ya ha anunciado antes Óscar, pues que venimos desarrollando desde hace unos años, que se llama QGIS Red. Vale, voy a compartir la pantalla. A ver si esto compartir funciona. Vale, ¿lo veis ahora?
Funciona, funciona bien.
Vale, pues vamos a activarlo. Vale, y voy a dejar esto en un lado. Muy bien, bueno, pues voy a hacer este es el guión de la presentación. Primero es una introducción a la herramienta. Después veremos, voy a hablar un poquito de una herramienta inicial de partida que nos sirvió para desarrollar todo este plugin. Después hablaré, aunque completaré un poquito lo que ha comentado ya Óscar sobre la aplicación de Panet y sus limitaciones. Entonces ya entraremos a ver los objetivos del nuevo plugin, las principales prestaciones desarrolladas hasta ahora y finalmente las conclusiones y algunas notas sobre cómo acceder a esta aplicación. Bien, todo esto parte de que en 2004, pues desde nuestro grupo desarrollamos una extensión llamada GIS-RED. Entonces uníamos la palabra de red hidráulica con el GIS, pero entonces lo que predominaba era el ArcView 3.2. Así que hicimos un trabajo enorme para integrar los modelos hidráulicos en el GIS, porque los GIS simplemente eran un repositorio de datos que realmente después no podía circular el agua entre ellos. Había a veces falta de conectividad o falta de definición o declaración de las propiedades de muchos componentes. Así que desarrollamos pues casi 600 scripts en lenguaje GNU. Y sin saber nosotros, resulta que al poco tiempo esto quedó obsoleto. Las nuevas versiones de ArcGIS pues dejaron de soportar AVNU. Y todo este trabajo pues se quedó ahí en el stand-by, en las estanterías. Bueno, la sorpresa es que han pasado 15 años desde entonces, 16, y no ha habido un producto similar en capacidades, trabajando en un entorno GIS y que fuera además de dominio público. Así que, bueno, pues los avances que ha habido en los últimos años en el GIS libre, sobre todo en QGIS y también en GVSync, pues que aconsejaban que era el momento pues, para retomar aquel esfuerzo. Bueno, repasando un poquito las prestaciones del antiguo GIS-RED, pues haremos una idea también de lo que vamos a hacer con el nuevo plugin, porque en principio la idea es retomar todo aquello. Bueno, por aquello tenía una gestión de una base de datos relacional propia, importaba datos de CAD, de CAD, saves, de Panet, tenía un constructor automático de topologías al importar los datos, podía verificar la conectividad de la red, corregir errores. Tenía herramientas para editar, añadir, borrar todos los elementos físicos, además las propiedades también de los elementos. Tenía sus pantallas, también para editar curvas y patrones de consumo, que son otra información necesaria para construir el modelo. Y aquí si yo pudiera minimizar esto. Vale, un momentito. Y también pues herramientas para interpolar cotas a partir de un modelo del terreno, para asignar demandas de los nudos a partir de consumos por polígonos, calles, acometidas, ajustar las demandas a los caudales inyectados en la red, realizar consultas sobre los datos, herramientas de exploración topológica, interacción con temas de fondo. Por supuesto, exportaba los ficheros a un ILP, era capaz de recuperar resultados y hasta calibrar el modelo. Bueno, pues todo esto lo que se hacía de alguna manera en esos 600 scripts, más o menos. Aquí tenéis una pequeña presentación de antigua de lo que era este producto. Aquí teníamos un gestor de escenarios. Esto es como se veía la red en el ArcView. Esta es un esquema general de todos los procedimientos para construir el modelo, o sea, en qué orden había que hacer la secuencia de operaciones para ir construyendo nuestro modelo y utilizar las herramientas que nos daba esta extensión. Esta era la estructura de base de datos que había detrás de la aplicación. Eran temas saves, pero el encadenamiento, o sea, las claves principales y secundarias se encadenaban por código. Bueno, esto era algunas capacidades de la exploración topológica. Bueno, algunos de los menús que desarrollamos entonces para hacer todo tipo de ediciones. Bueno, pues cosas de detección, corrección de errores, se miraban las inconsistencias. Por ejemplo, tenía un navegador que te iba detectando dónde habían errores y te llevaba a esos sitios para que los corrigieras. Se podían detectar zonas aisladas, por ejemplo, detectar si había una conectividad o no en toda la red. Bueno, como he dicho antes, pantallas propias para editar todas las propiedades de los componentes. Y bueno, para localizar las demandas de forma automática, por ejemplo, todas las demandas de esa zona amarilla se asignaban automáticamente a los nudos indicados por las flechas. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, una vista de la red de Valencia, visualizando por colores los resultados de las presiones, por ejemplo. Aquí tenemos un modelo de terreno, de fondo, y herramientas de calibración con todo el esquema que se seguía utilizando algoritmos genéticos para calibrar los parámetros de la red. Y por ejemplo, aquí veíamos una comparativa entre lo que era GitRed en la pantalla de ArcView y después la exportación en EPANET, como ya era muy similar, y aprovechamos el que la gente ya dominaba EPANET para que fácilmente dominara también GitRed. Y estas son algunas aplicaciones a la realización de paneles directores. Bueno, pues de todo esto que he pasado rápidamente, pues evidentemente tuvo algunos inconvenientes. La primera, como he dicho, la dependencia del lenguaje, ¿vale? Del lenguaje de programación Avenue. Después que, claro, ArcView no soportaba la gestión de bases de datos relacionales, entonces lo hicimos nosotros por código, con lo cual nos alejamos un poquito de los estándares. El análisis de resultados finalmente no era tan ágil como en EPANET. Y bueno, debido a esto, pues no tuvo la difusión y penetración que nosotros esperábamos. Y al final lo que fue, hicimos un uso interno de la aplicación, pues para cuando se encargaban de realizar un plan director, utilizábamos la herramienta. Bueno, pasamos al segundo punto, que era un poco hablar de la evolución ahora del software EPANET, que siempre ha estado ahí. Bueno, pues Rosma ya intentó ese programa, que tiene un entorno propio muy amigable, pero que trabaja en Delphi, o sea, es un entorno propio. Pues ella intentó compatibilizar las redes con la red con las bases de datos GIS, o sea, con los GIS y las bases de datos, porque sabía que la información de las empresas está en el GIS, en las bases de datos. Y cuando una red es pequeña, la construye fácilmente, pero cuando es grande, como no tengas acceso a toda esta información, pues es imposible. Bueno, lo que pasa es que los productos comerciales, pues, o sea, la competencia de los productos comerciales detuvieron estos desarrollos. Incluso la última interfaz actualizada hasta hoy en día, la 2.2, soportada por la EPA, o la versión que antes ha comentado, Oscar de EPANET UI desarrollado en Python, pues tampoco ofrecen estas prestaciones. Entonces solamente es una migración a nuevos entornos de programación. Lo que sí ha evolucionado es el motor de cálculo, porque el motor de cálculo, bueno, pues abrió el código, se hizo público con licencia MIT, y entonces, bueno, pues se creó entonces un open source EPANET para gestionar desde un GitHub todo el código a través del GitHub que se llama Open Water Analytics. Bueno, la toolkit ha sido incorporada en múltiples aplicaciones profesionales por ingenieros e investigadores. Y bueno, actualmente, como ha dicho Oscar, pues han ampliado mucho las funciones, pero realmente lo único que hay novedoso en la nueva toolkit es que, bueno, se contemplan demandas dependientes de la presión. Pero muchos problemas que buscan los gestores de las redes están pendientes de resolver. Y bueno, también ha habido algunos complementos dentro de la interfaz propia, porque la versión UI permite incorporar plugins también, conectores. El otro desarrollo, pues, ha sido, como ha comentado recientemente, ahora en la última charla, Oscar, pues la gente ha cogido QGIS, que es un software libre, ha empezado a desarrollar también productos, o sea, complementos que puedan tratar con toda esta información y sobre todo compatibilizarla con EPANET. Pero al final todas estas contribuciones pues, realmente son dispersas y están orientadas a fines muy particulares en cada caso. Lo único, realmente hay un entorno potente donde tú puedas trabajar con toda tu red y tengas toda capacidad de prestaciones. Hasta ahora han sido aplicaciones comerciales, como por ejemplo Infowar, WaterGems, Synergy u otros. Aunque en el fondo el núcleo de cálculo es el de EPANET, el de todas estas aplicaciones, pero han hecho un entorno que lo contempla todo. Bueno, pues ya entramos en objetivos del QGIS-RED. La primera objetivo era actualizar poco a poco la antigua aplicación, que ya tenía muchísimas prestaciones. Elegimos finalmente la plataforma QGIS por su potencia, las continuas mejoras, soporte multidioma, amplia difusión, uso libre. Y de ahí viene el nombre de QGIS-RED que nos vino al dedo, porque ya tenemos QGIS-RED, le pusimos la Q delante. Bueno, el segundo objetivo era introducir mejoras y ampliar prestaciones. Por ejemplo, revisar el modelo de datos. Por ahora, manteniendo los formatos SAVE, DBF, añadimos el CSV. Bueno, también hemos propuesto potenciar la gestión de un repositorio de datos a nivel de proyectos, mejorar y ampliar las capacidades de importación, las herramientas de curación, hacer nuevas herramientas avanzadas para facilitar el trazado, mejorar los diálogos y los formularios para meter las propiedades, meter herramientas para asignación masiva de datos, lo cual era muy, muy esperado. Y incluso vamos un paso más allá porque hemos pretendido con el nuevo producto pues incorporar herramientas auxiliares que no están actualmente contemplados en EPANET. Por ejemplo, acometidas, válvulas de corte, los medidores, etc. Y todo esto pues, para convertir QGIS-RED como una puerta de entrada a los gemelos digitales que se van a expandir mucho en el futuro. Por ejemplo, hay una capacidad, nosotros planteamos que desde QGIS todo es editable, entonces nos pueden fastidiar todo lo que nosotros hagamos controlado de nuestras herramientas, lo puede fastidiar el usuario, entonces hemos tenido que desarrollar muchas herramientas de verificación de la integridad de los datos, aunque el usuario manipule las tablas por su cuenta. Bueno, ampliamos las opciones de cálculo, permitir comparación de escenarios, también decidimos todos los algoritmos internos de encapsularlos en librerías dinámicas para poder compartir con otras aplicaciones. Hemos cuidado la optimización de los algoritmos para poder acceder a redes de gran tamaño y con tiempos reducidos. Y en el futuro incluso se pueden extender las funcionalidades de QGIS. Total, que el objetivo no era hacer una herramienta en concreto para desarrollar una prestación determinada, sino desarrollar todo un entorno de trabajo potente, flexible y profesional, aprovechando todas las ventajas de los entornos QGIS. Bien, también evidentemente lo hemos hecho de acceso libre porque queremos difundir toda esa herramienta mediante cursos, seminarios, pues de alguna manera para dar un salto sobre lo que actualmente ofrece Panel. De tal manera que pues, también QGIS pues, irá introduciendo nuevas prestaciones también en el futuro que actualmente Panel no dispone, pero con un poco de ingenio pues se puede acoplar. Bueno, actualmente, las prestaciones actuales de QGIS no están totalmente finalizado. Entonces, tenemos un gestor de escenarios por ahora para facilitar la carga y almacenamiento de datos, diferentes proyectos. Permite crear automáticamente un nuevo escenario vacío con toda la estructura de datos, realizar copias de seguridad. Ya está desarrollada la importación y exportación de ficheros INP, la importación de elementos también desde Shape, la creación automática de todas las relaciones topológicas. El usuario no tiene que declarar en ningún momento cuáles son los nudos extremos de cada tubería. Eso se hace solo. Tenemos ya muchas herramientas, la edición gráfica de elementos básicos, y borrar, crear, desplazar. Tenemos herramientas para depurar el trazado de la red, ver su conectividad, asignar propiedades por defecto, editar todas las propiedades de los elementos, ¿vale? Y opciones de cálculo. Hacemos asistentes para facilitar, por ejemplo, la interpolación automática de cotas, para estimar automáticamente la rugosidad de las tuberías. Podemos convertir el coeficiente de rugosidad entre diferentes fórmulas de pérdidas. Podemos editar las demandas múltiples y fuentes contaminantes como elementos independientes del modelo. Tenemos editores avanzados para construir patrones, curvas, leyes de control, para verificar toda la integridad de los datos, como he dicho antes. Y ya podemos también declarar y manejar algunos elementos auxiliares como válvulas de corte, acometidas, hidrantes, etc. Bien, y estos elementos pueden estar complementarios al modelo o formar parte de él. Tenemos herramientas para identificar automáticamente sectores hidráulicos, que ha comentado antes Óscar, o sectores de demanda. Por supuesto, conecta ya con el módulo de cálculo de Panet. Podemos ver los resultados en tablas, mapas de colores, etiquetas fijas o flotantes. Tenemos leyendas, simbologías por defecto y también un navegador para ver cómo varían los resultados en el tiempo. Bueno, algunos pantallazos porque al final con el tiempo es imposible. Esperamos que en otra ocasión podamos hacer un taller de demostración de manejo de toda la herramienta. Esto es una visión de la estructura de datos que tenemos ahora, donde aquí abajo son todos los nuevos componentes que he comentado anteriormente, la parte inferior. Este es el nuevo, cuando cargamos la herramienta, pues aparece esta nueva opción de menú, aquí QGIS Red y estos nuevos botones. Estos botones son expandibles y van dando lugar a nuevos botones, cada uno de ellos, donde están desarrolladas todas las funcionalidades que he ido comentando anteriormente. Bueno, estos son algunos pantallazos del gestor de proyectos, de la importación desde INP, de la creación de un proyecto vacío. Bueno, esto es la vista que tenemos. Fijaros que hay un tema por cada uno de los elementos de Panet. También las partes alfanuméricas están en tablas. Y aquí abajo pues, podemos compatibilizar todas nuestras herramientas con las propias tablas que ya lleva QGIS, donde se pueden editar también todos los datos. Aquí tenemos una visión del cálculo, resultados de cálculo, coloreados, con un navegador aquí a la derecha que podemos ir avanzando en el tiempo o indicando qué queremos ver como resultado. Y para que veáis la potencia pues, del producto, aquí tenemos cargado toda la red completa de Valencia. Esta es una red que tiene 100.000 elementos y esto es manejable desde este plugin. Bueno, como conclusiones, pues decir que el nuevo plugin, pues plugin no está concebido como un importador, digamos, de datos, de Panet, sino que es un verdadero entorno de trabajo que queremos obtener. El primer objetivo era facilitar herramientas proporcionar herramientas para facilitar la construcción de modelos, aprovechando todas las ventajas de GIS, El segundo, básicamente, como resumen, es expandir el conjunto de datos manejados con EPANET, y entonces esto ya supone un avance también para el futuro. Después, facilitar la simulación y análisis de resultados desde el propio entorno, ¿vale? Muchas ya están hechas y otras se harán en el futuro. Incluso, puesto que desde QGIS podemos integrar nuevos plugins, pues esos plugins en el futuro podrían complementar el que ya existe, el de QGIS Red, pues para resolver muchos problemas que ahora se preocupan los técnicos. No es solo simular, pues queremos conectar con datos de campo, calibrar el modelo, operar en tiempo real, localizar fugas, sectorizar, gestionar la demanda, simplificar trazados, segregar y fusionar redes, pues hacer un análisis avanzado de calidad del agua para detectar intrusiones en la red, gestionar activos, planificar inversiones o interaccionar con fondos geográficos, etc. Bueno, actualmente QGIS Red está declarado en el repositorio oficial de plugins de QGIS. Se carga localizando directamente por su nombre, o sea que es un plugin ya reconocido. Hasta ahora hemos desarrollado muchas versiones, la última estamos en la 0.12. El usuario es notificado cada vez que hay una nueva versión. Ponemos las mejores que vamos realizando cada vez que hay una nueva versión. Hay un acceso a un portal GitHub donde se puede descargar el código que es público o subir incidencias. Y se dispone también de un manual extenso de usuario, tanto en español como en inglés. Aquí tenemos una vista de cómo se carga la aplicación desde los complementos. Buscamos QGIS Red. Aquí nos dice las principales capacidades. Por ejemplo, esta es la última versión, donde tenemos las mejoras que se hicieron. Hasta ahora tenemos 9.000 descargas. Y aquí son los enlaces al GitHub que he comentado. Este es el GitHub donde está el código fuente. Aquí tenemos los issues, las incidencias que vamos resolviendo. Ahora tenemos 18 pendientes de resolver. Y estas son las portadas, el manual en inglés y en español. Y si queréis más información, pues desde la web del Instituto, el Instituto de Ingeniería del Agua, pues se puede buscar por software también la aplicación y acceder a más información. Y esto es todo de la presentación. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.
Muchas gracias, Fernando. Muy interesante también. Hay un par de preguntas que se han hecho durante tu charla, que las dos vienen a preguntar lo mismo, que si os habéis puesto en contacto o se han puesto en contacto ellos con vosotros, los de GIS Water, porque la impresión que tenemos, que tienen mucho, o que nos hemos llevado en general, es que son cosas muy parecidas, tanto GIS Water como QGIS Red, ambas son de código libre, entonces no sé si podría tener sentido hacer un esfuerzo para combinar a los desarrollos y no tener dos cosas tan,
vamos a ver,
tan potentes que hagan cosas.
Sí, sobre este punto, realmente, como he comentado, nosotros empezamos en 2004 y GIS Red se publicó en varios entornos y era conocido todo este desarrollo. Nosotros esperamos la oportunidad para mejorarlo sin conocer realmente el desarrollo de GIS Water. Bueno, por esa época más o menos, pues sí, al final nos enteramos que se estaba haciendo esto, pero era básicamente con la financiación de algunas empresas del área de Cataluña. Y quizá el interés, hay una diferencia importante desde mi punto de vista, y es que GIS Water pretende ser el GIS de la empresa, donde uno recopila toda su información en una base de datos, y nosotros no pretendíamos eso, no tenemos una base de datos por ahora, sino que es un simulador, pero potente.
Muy bien.
Bien, yo vi la última versión de GIS Water, la verdad es que daba problemas. Me ha alegrado mucho de ver la última, que realmente incorpora muchísimas cosas, tiene mucho más parecido ahora a lo que nosotros estamos desarrollando. Y por nuestra parte, estamos totalmente abiertos a la colaboración. Pero yo creo que por ahora el enfoque de GIS Water era resolver el problema más importante que tienen las empresas, que es tener un buen repositorio de datos y que sea fiable, y que todo sea compatible y que sean productos comerciales, etcétera. Quizá no han entrado tanto en problemas de análisis, digamos, de tipo más académico, porque estoy en la universidad, lógicamente. Sí. Y para nosotros no hemos prestado tanta atención a ese punto, aunque hay bastantes herramientas, y lo que nos gustaría en el futuro es migrar a poner muchas más prestaciones dentro de este producto, que satisfagan todas esas necesidades que he comentado anteriormente. Pero por nuestra parte estamos abiertos. Sé que estamos confluyendo un poco. Y bueno, pues si hay oportunidad, pues a través de este foro sería una buena oportunidad para poder iniciar ese contacto.
Sí, si pueden evitarse desarrollar las mismas cosas, siempre, siempre ganamos tiempo, ¿no?
Muy bien,
Fernando, pues muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante y nos vemos en otra ocasión.
Pues nada, a ver si en otra ocasión podemos hacer un taller y entonces ya montamos los cursos y la gente lo va conociendo más a fondo todo este producto.
Esperemos que sí.
Venga, muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.